¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Fútbol Infinito. Estamos en una cabina, significa que estamos trabajando y que, bueno, hemos visto el empate, trepidante empate, 2-2 entre el Fútbol Club Barcelona y el Manchester United. Sigue sin ganar el Manchester United ante un grande en visitándolo, pero pese a haber ganado en ese estadio, creo que hizo un buen partido donde el Barça sufrió bastante más de lo que se esperaba e incluso sale con la preocupación de la lesión de Pedri. ¿Cómo estás, Jaime?
¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Estamos en una cabina, como dijo Vizca. Nunca hemos compartido una cabina.
No,
Es la primera vez que
la
estamos
primera vez.
compartiendo una cabina, no precisamente de transmisión. Creo que el Barça comienza mejor, termina mejor, pero ese tramo medio es donde el United realmente merece el partido y merece ganar el partido. Y volvemos a este gran análisis, no, no gran análisis, perdón, es una tontería, es lo contrario, este análisis vacío de cómo aquellos equipos que todavía tienen fisuras estructurales, esos momentos de todo o nada es cuando mejor lucen. Que
Claro.
me parece que es justamente cuando el Barça se pone con el marcador en contra, ese ímpetu por buscar el partido te da esa sensación de merecer más cuando realmente eso solo pasó porque estabas ya cuesta arriba.
Yo creo que son dos equipos, me arriesgo yo a decir, que no están hechos todavía, porque el tiempo de trabajo de sus entrenadores, las vicisitudes de ser clubes tan grandes, les terminan afectando a la hora de que los entrenadores puedan implementar todo lo que quieren hacer, y estamos hablando de dos entrenadores que no quieren ganar por ganar, sino que quieren ganar a través de un sistema, a través de una idea futbolística. El United está en un gran momento, porque exceptuando cómo empezó la temporada, los dos primeros partidos, luego casi que te diría que está mejor en puntos que el Arsenal. Bueno, el Arsenal ya lo alcanzó en la jornada de ayer el Manchester City, pero aunque todavía no tiene el funcionamiento, se nota que sí, Ten Hag le ha dado mucha confianza a muchos jugadores y en este partido destaca por sobre todo Rashford. Aunque a partir, creo yo, del hecho de que no puede contar con Joe a la izquierda, con Lisandro Martínez, el equipo sufre un poco en la construcción del juego.
Claro, y cuando Vizca dice no contar con yo a la izquierda es porque estaba suspendido Lisandro y el reemplazo era yo.
Claro.
Entonces ahí es donde se reacomoda un poco esa última línea. De aquellos equipos en construcción, de los que comenzaron la temporada y decíamos, ok, acá están construyéndose cosas nuevas, me parece que el más hecho es el United, de los que los podemos comparar manzanas con manzanas. Y ahí es donde me parece el United saca la ventaja el día de hoy ante el Barcelona, no ventaja en el resultado, sino en el funcionamiento, sino en ciertos pasajes del partido donde tiene un equipo más hecho y donde me parece que la gran ausencia que tiene este Barcelona en esta reconstrucción es líderes de los cuales aferrarse para construir. Entiéndase, Casemiro, no sé si meter a Varane por currículum un poco ahí, y que me parece que el Barça se aferra mucho más a Ter Stegen.
Que le queda muy lejos para poner la pierna en la mitad de la cancha.
Exactamente.
Bueno, creo que en ese sentido el Barça es un equipo que lo tiene un poco más difícil que el United, porque el United históricamente ha sabido jugar y ganar cosas de contragolpe. En la época de Ferguson, en ese estadio, sin ir más lejos, es un equipo que sí tenía el ímpetu del final, sí tenía una localía muy fuerte y sí tenía jugadores para de repente, cuando el partido se volvía loco y era un golpe por golpe, había que ir a por todas, este equipo encontraba la forma para ganar y por eso fue tan ganador y marcó una época tan importante dentro del fútbol inglés. Entonces, la gente al principio, cuando ponía el énfasis Ten Hag en la pulcritud en la salida, para poder evolucionar líneas, para poder hacer presión sobre el campo rival y no salir por la vía del pelotazo, decía, no se preocupe tanto por la construcción, si este es un equipo contragolpeador, pero yo creo que él no quiere jugar así. De todos modos, jugando así, como decías, en el tramo medio del partido, tras un mejor comienzo del Barça, es donde mejor se acomoda el Manchester United y es donde ahí empieza a generar peligro y de pequeños detalles, jugadas de pelota detenida, posesiones recuperadas y sobre todo creo que aprovechando el gran momento de Rashford.
Y vuelvo a algo que hemos tocado semana a semana, y no lo hago con el afán de decir acá lo dijimos, sino que cuando lo dijimos lo marcamos como una percepción a ver si ese camino marcaba algo, ¿no? Y marcamos un poco cómo la posesión ha perdido protagonismo como arma ganadora de partidos, cómo hemos vuelto a entrar a un territorio de un fútbol mucho más contragolpeador. Y hablamos de un City contragolpeador ayer, estamos hablando de un United contragolpeador hoy, y estamos hablando de un Barça que ese gran liderazgo que ha hecho en la Liga Española, de 8 puntos de ventaja, se ha marcado también con un estilo bastante contragolpeador, que hoy no lo pudo poner en práctica porque siendo local ante el United y con ciertas piezas ausentes, bueno, no engranó para que suceda eso.
Creo que más que nada pasa por el aspecto del control de los partidos. Me da la sensación de que en cuanto al control de los partidos, este Barça, acostumbrado cuando lo tenía Xavi, cuando lo tenía Iniesta, cuando lo tenía Busquets y cuando lo tenía Messi, era un equipo que sí podía darse el lujo de controlar los partidos y hacer modificaciones pequeñas para poder encontrar la forma de cómo doblegar a cada uno de los rivales que tenía por delante. Este equipo del Barça no puede tener tanta posesión de balón. Incluso le pasa al propio Pep. Él dice, yo no tengo gente para la tenencia de pelota, porque tengo De Bruyne, que es la figura más importante de mi equipo, es un jugador de ida y vuelta. Sí tengo gente de muy buen manejo, pero no tengo aquellos jugadores.
Pero porque esos jugadores, creo, por la evolución del fútbol han dejado de poder tener la influencia que tenían. Y lo hablábamos un poco,
Bueno, el
decíamos,
tiempo pasa, no se puede mantener todo linealmente
claro,
perfecto.
pero por ejemplo, jugadores que no eran físicamente potentes, que te jugaban como contenciones por su calidad y por su velocidad mental. Pirlo, Busquets, Xabi Alonso, por poner tres nombres, ya no sale el jugador de ese corte. ¿Por qué? Porque el contrasistema de aquellos equipos era una presión intensa y asfixiante sobre esa zona. Y por más que tengas la magia que tengas en el pie, llega un momento donde físicamente no puedes salir de esa presión. Entonces eso ha llevado a qué, a Casemiro, a Thomas Partey, a jugadores más de ese corte, más físico, más potentes y capaces de romper también un poco por embestida, por ímpetu, no solamente por esa velocidad mental y esa
Por
claridad.
virtuosismo, sino también por otros
Exacto.
aspectos, velocidad, potencia.
Y al perder esos virtuosos, las posesiones de porcentajes muy altas para romper partidos desaparecen.
Sí, hay que aprovechar mejor las transiciones tampoco porque uno no tiene esa gente que te rompía líneas a partir de la habilidad. Y claro, cuando uno no tiene eso, tiene que tratar de encontrar desbalanceado al rival, que es un poco a lo que apuesta este Barça y a lo que probablemente apuesta cualquier entrenador que no tiene jugadores que, en el uno contra uno, sin espacio para ganar, o sea, en un espacio reducido, te puedan sacar una ventaja ante tanta marca. Pero hablemos del partido. El Barça comienza mejor, decíamos, en el momento medio del partido, el United se posiciona mejor y creo que el Barça empieza a sufrir defensivamente, Ter Stegen empieza a responder y se empieza a convertir en figura, porque es allí donde los medios del Barça no podían sostener el juego y donde la defensa adelantada sufría con los espacios que encontraba sobre todo Rashford, en menor medida Sancho, para poder hacerle daño. Y ahí es donde el Barça dice, ahora no estamos tan bien. Hay que hacer ajustes.
Y quiero volver a una cosa que decías mientras veíamos el partido, porque en esa tendencia mundialista volvimos a ver el partido juntos. Y tú decías, esto le pasa habitualmente al Barça. Una vez que lo meten atrás, o que lo meten un poquito atrás, ya no hay forma de que pueda volver a salir. Es como,
Sobre todo sin Busquets.
claro, una vez que lo meten atrás, lo único que necesita es que acabe el tiempo, porque va más y más y más y más atrás.
Y es que, bueno, empiezan a sufrir tanto Pedri como Gavi, que son los jugadores de ajuste. Porque Rafinha te puede bajar y te puede hacer ese recorrido de ida y vuelta y te puede explotar el espacio luego. Pero ellos, que no son tan veloces y no tienen esa potencia para ocupar esos espacios, sino que necesitan del dribbling, necesitan de la pelota, necesitan sacar al equipo. Cuando lo tienen que sacar de atrás, y un equipo que te presiona también, como el Manchester United, te obliga a que no tengas ni tiempo ni espacio. La referencia de la pelota larga, que es Lewandowski, es fácilmente identificada. El Barça no podía salir, Jaime, y ahí sufrió, y lo que le tenía que hacer era llegar al reseteo, entre comillas, de Xavi, para ver cómo el equipo se volvía a parar otra vez más adelante y le proponía otra clase de partido. E incluso cuando Marcos Alonso hace el gol de cabeza, no le da tiempo ni siquiera a interpretar cómo jugarlo a partir de ahí.
¿Te sorprende la defensa en el papel tremendamente asimétrica con dos centrales a la derecha y dos laterales a la izquierda? Digo por el presente de Christensen, sobre todo.
Bueno, arranca jugando Koundé, Araujo o Araujo, Koundé y Alonso.
Sí,
Más Alba
más
siendo
Alba.
el cuarto hombre. Creo que la diferencia, y habíamos hablado de similitudes entre Arteta y Guardiola y Xavi, ¿no? Y creo que lo que Xavi aprovecha,
Y Ten Hag.
y Ten Hag, lo que Xavi aprovecha es la banda larga. Y Ten Hag cuando lo tiene a Luke Shaw, la banda larga. ¿Por qué? Porque ambos jugadores son muy buenos en el aspecto ofensivo. Shaw te mete unos centros espectaculares. El otro día le metió un centro bárbaro a Rashford para el gol, el 1-0 contra el Leeds. Y bueno, y Alba sabemos, hace más de 10 años que lo venimos observando a Alba, sabemos lo que te puede dar en ataque y que es un jugador que defensivamente tiene que tener la espalda bien cubierta. Entonces, con Kessié y De Jong cubriendo la zona, Alba que se vaya. Y sí, es algo que Xavi lo está intentando hacer. De repente le pide más sacrificio a Rafinha. No creo que particularmente cuando el equipo se para bien para jugar ofensivamente le traiga problemas. Sí, cuando el equipo se mete muy atrás, porque son piezas que después no te dan referencia para poder salir.
A mí me sorprende porque hemos hablado y lo decíamos cuando puntualizabas, el arco menos vencido de toda Europa en cuanto a ligas, y que quizás este equipo no habría jugado hoy jueves, sino martes o miércoles, si es que esa saga central de Araujo, Koundé, Christensen y Valdé habría estado en la Champions y no estuvo, y por eso el equipo sufrió tanto defensivamente. Pero claro, llegas a este, el partido más competitivo en lo que va del año, y vuelves a tocar la saga central. A mí me llamó la atención, más allá de que podemos entender el plan, pero me llamó la atención porque creo que el Barça se aferra, el liderazgo en la liga se aferra mucho a lo infranqueable que es esa última
Sí,
línea.
sí. Bueno, pero creo que en la liga no te vas a. Primero, el partido es distinto porque el rival es distinto, porque el rival tiene calidad. El rival no hay que medirlo como un rival de Europa League, sino que es un rival, hoy por hoy, entiendo que top 3 de Premier League. Y lo decíamos, si no lo vieron en el episodio de ayer, ¿qué es lo que pasará con este desenlace de la Premier? ¿Se podrá meter el Manchester United dentro de la pelea? A propósito, hoy llegamos a ustedes gracias al auspicio de NordVPN.
Sí, NordVPN. Aprovechen porque quedan solamente 7 cupos para la promoción exclusiva de NordVPN y Fútbol Infinito. En el link que está en la descripción del programa, más o casi mitad de precio en cuanto al descuento, cortesía de Fútbol Infinito y NordVPN. Quedan solamente 7. Así
Bueno,
que
hay que aprovechar.
ahora o nunca,
Ahora o nunca.
mitad de precio la suscripción a NordVPN gracias a Fútbol Infinito. Así que vayan a buscar el link.
Bien, entonces, en el episodio de ayer, si la gente no lo vio, porque metimos martes, miércoles, jueves,
Estamos aburridos.
cansancio de fútbol infinito, hablábamos de qué se puede presentar ahora. El City le da una mano al Arsenal. Entre el City y el Brentford le da una mano. Y fíjate. Todo el mundo dice, Brentford, se quedaron con la jugada del gol, de que si el VAR falló, etcétera, etcétera. Brentford le ganó al Manchester City,
Y le empató.
le empató al Arsenal y le empató al Arsenal ahora en el Emirates, le ganó al City en el Etihad y
Pero
le metió 4 goles al United.
Claro, pero el Brentford ya jugó 2 veces con el City. Creo que no le pudo ganar. Me parece que el Brentford,
Correcto, sí, ya jugaron 2 veces.
claro, jugó, le empató en Londres y le ganó en el Etihad.
Creo que es así.
Ahora lo confirmo.
Bueno, entonces, en ese episodio del miércoles hablábamos un poco de la situación de la liga y volviendo al tema original, este United no es un equipo típico de lo que va a encontrar o de lo que encuentra el Barcelona en la liga. Por eso el nivel de exigencia era importante y por eso también me parece que la respuesta en cuanto al carácter competitivo de este equipo era clave, Jaime. Vimos.
Cierra el City con el Brentford, perdón.
Por eso, no, todavía no juego por
Sí,
segunda
sí.
vez, pero. Vimos al Barça otra vez fracasar en la Champions League en la fase de grupos. Los partidos que ha ganado en las 2 últimas ediciones en Champions fueron ante Victoria Pilsen y ante Dinamo Kiev. Solamente ha empatado, sigue sin ganar de local entonces contra un equipo grande, pero hoy me parece que la dificultad era mayor. La lesión de Pedri le genera otro problema. El Barça sigue sufriendo en Europa. Pero creo que se nota que lentamente va acortando un poco la diferencia que tiene contra esos grandes equipos. Y en medio estamos ahora del enésimo problema que enfrenta en estos momentos el Barça, que es el escándalo por los supuestos pagos al ex vicepresidente de la Comisión de Árbitros.
Por ahí es injusto o nos van a tildar de Barça infinito, pero me parece que es un poco, no es cruel porque ambos merecieron estar acá, pero digo, creo que el presente de ambos no es un presente Europa League. Sí lo
¿Por qué no?
fue en el segundo semestre del 2022, por eso están jugando Europa
Claro.
League, pero su presente no es un presente Europa League, entonces esa comparativa del Barça de no poder ganar en Camp Nou en un partido de Europa League no es correcta porque el equipo que está enfrente tampoco es un equipo que tiene presente de Europa League. Y si me apuras, me parece que ambos gozan de un mejor presente que muchos que están jugando en los octavos de la Champions.
Probablemente, probablemente. Pero así se dio la temporada, lo que decías. Yo creo que el United paga el precio de todos los problemas que tuvo en el 2022 al inicio, hasta que más o menos se asentara la idea de Ten Hag. Y creo que Xavi también viene arrastrando muchos problemas, problemas de índole económico del club a la hora de buscar y de tener a jugadores a disposición. Y bueno, ahora tiene que ir a pelear en la liga, sabiendo que vamos a ver la baja de Pedri, a ver qué es lo que le ocurre con otros jugadores importantes como Busquets, que también están de baja, pero siguen sin aparecer a la hora de levantar al equipo Ansu Fati, Ferran Torres. En algún momento hoy se cuestionaba un poco eso, y lo decía Diego Balado, el ingreso de Sergi Roberto. Pero es que si él necesita equilibrar al equipo en el medio, creo que Sergi Roberto es el único jugador probado que le puede dar un poco de ese equilibrio, ¿no? Entendiendo dónde empezó a jugar Sergio Roberto, que no es lateral derecho.
Y también creo que hay mucho visca de mucha gente que llegó como bomberos y que le dieron al club cosas en aquel momento de riesgo máximo, entiéndase, hace exactamente un año, o sea, en el diciembre, enero pasado, y hoy no te marca una diferencia. Sí, Ferran Torres no te marca una diferencia. Creo que para lo que tenía el Barça sobre la mesa en enero del 2022, Ferran Torres era un salto de calidad importante,
Sí,
como lo
o
fue
Meyang, o como, bueno,
Adama
sí.
Traoré y todos ellos. Pero después de eso, la llegada de Lewandowski, la aparición de Rafinha, el retorno de los centrales, el presente de Pedri y de Gavi, bueno, el presente de Kessié.
Sobre todo me parece que el equipo, a partir de la mejora en defensa, creo que empezó a pensar
Claro.
cómo podía ser en otras áreas del pero Araujo es fundamental ahí.
Araujo es fundamental, pero todas esas piezas que ya había ido acomodando hace ver que aquellos bomberos de hace un año realmente están muy atrás del presente de los que están jugando el día de hoy. A propósito, sobre el gol de Ter Stegen, que mucha gente
El
me...
primero, el 1-1.
Sí, que realmente no es de Ter Stegen, es de Rashford. El gol de Rashford,
Sí.
después de la explicación de... No sé qué gol expliqué el otro día, me preguntaban. ¿Qué es lo que pasa en esta
El
situación?
gol que le hacen a Donnarumma, el gol de
El
Kingsley
gol de
Coman.
Coman. ¿Qué es lo que pasa en esa jugada? El arquero siempre físicamente protege lo obvio. En este caso protege su primer palo, pero mentalmente
Está pensando que se la van a cruzar.
espera lo
Se la
inesperado,
cruzan.
lo no lógico. Y sorpresivamente Rashford fue lógico. Y eso es lo que lo deja sin reacción, porque la grieta que él deja es una grieta mínima. Pero claro, te quedas congelado porque tú realmente, por más que estás haciendo lo lógico que es proteger tu primer palo, en tu cabeza tú estás pensando que lo último que va a pasar es que te la peguen al primer palo.
Bueno, aún así, creo que los dos arqueros tuvieron intervenciones muy importantes, y me parece que en el final del partido, cuando el United se queda un poco corto de fuerzas, denotando que hizo un gran esfuerzo en la parte media del encuentro para meterse, incluso saca la ventaja y parecía que lo ganaba, pero el Barça termina mejor. No sé si termina mejor, porque esta gente que viene desde la suplencia, Ferran, Ansu Fati y demás, quizá necesiten ser considerados dentro de un esquema distinto de parte de Xavi. Xavi sigue priorizando jugar con cuatro medios, más allá de que lo suelte un poco más a Gavi. Y quizá este equipo tenga que volver a depender un poco más de Ansu como falso extremo izquierdo para tratar de tener otra presencia ofensiva y para tener incluso algo más de manejo de pelota cuando lo van a presionar.
¿Qué te parece la pizarra de Xavi desde la movilidad de sus integrantes. Porque, por ejemplo, el otro día veíamos al Bayern, ¿verdad?
Ajá.
Y el Bayern, tú despegas los ojos de la pantalla 2 minutos y no entiendes por qué el que estaba de central por izquierda pasó a central por derecha. O sea, te mueve todo. Y el Barça tiene ciertas cosas, porque, por ejemplo, hay momentos donde parece línea de tres con De Jong.
Sí.
Y hay momentos donde parece línea de tres con Araujo. Nunca con Alba, pero después es algo que tú puntualizaste mucho mientras veíamos el partido. Decías, casi todo el tiempo es doble cinco.
Sí,
Cuando Enrique Cassier.
parecía, sobre todo cuando el equipo empleaba 4-2-2-2. Y creo que cuando el Barça, Jaime, está pensado para ir a presionar sobre el campo rival. Y cuando se repliega tanto y las líneas se le pegan tanto, que lo único que tiene como argumento de salida es el pelotazo a Lewandowski. Entonces, claro, vamos a decir, bueno, puede jugar 4-3-3, pero le gusta tener la amplitud de banda con el lateral izquierdo, o sea Balde o sea Alba. Entonces, algo vas a tener que sacrificar, pero si te juega Ansu y hay uno de esos dos mediocentros que te puede cubrir la banda izquierda o el interior, entonces el equipo estaría parado de otra forma. Creo que en ese sentido, más allá del momento de Pedri, la baja de Pedri le puede abrir una puerta a Xavi para intentar ser un poquito más ofensivo. ¿Qué tendrá que hacer en la vuelta dentro de una semana? Sobre todo no cometer errores, pero sí tener fórmulas como para poder ganar el partido. Aquí ya no cuentan más los goles de visitante, o sea que en ese sentido, la ventaja que tendrá el United será Old Trafford.
No, sí cuentan, pero no valen como desempate.
Exacto, sí.
Sí, exacto. Creo que es una serie que está bastante más abierta porque a este Barça, este tipo de partidos así se le acomodan. Que es un poco lo que dijimos el martes del PSG. El PSG con desventaja está mucho más cómodo que el PSG manejando. Y creo eso. Puede ser que entre Ferran
Sí.
como reemplazante de. No sé si lo ves a Ferran como interior, como reemplazante de
Sí, puede
Pedri.
ser que juegue a la izquierda.
O que directamente hagas una línea de
Y que
cuatro.
Gavi juegue en el medio. Habrá que ver si también vuelve Busquets. Pero bueno, tendremos tiempo para eso.
Tendremos tiempo para eso. ¿Se nos queda algo?
No,
No.
bueno,
Ah.
los otros resultados, aunque no tenemos la jornada todavía completa, perdió la Roma, ganó el Shakhtar y en el otro partido hubo empate en el encuentro del
Sí, el
Ajax.
Ajax Unión Berlín. La única victoria del United en Camp Nou.
En la final del
En la
99.
final del 99, que no fue ante el Barça,
Su
sino ante el.
segunda Champions.
Sí, es curioso. Y ambos equipos ganaron su primera Champions en Wembley, ¿verdad?
Sí, 68
El
el
United
United.
y
Y
92.
cuando ganó la última, el United eliminó en las semifinales al Barça.
Sí, después el Barça le ganó 2 al United, una en Roma y otra en Wembley.
Correcto.
¿Qué me decías? Ese había sido el último gol que le había marcado el
En
United.
los últimos, hasta el partido de hoy, creo ver que son en los últimos cinco partidos, el United le había marcado solamente dos goles: el de Scholes en Old Trafford y el de Rooney en Wembley.
Del día del 3 a 1, de la final
Correcto,
que
el día de
pierden.
la final que gana, la última que gana Pep Guardiola.
Claro, correcto.
Y
Bueno.
estaba, bueno, Xavi en el campo, ¿quién más estaba ahí? Bueno, de los jugadores
David Villa,
actuales.
Valdés,
No, pero bueno, Busquets no estaba acá porque estaba en
Alba.
la tribuna ausente. Alba.
Alba, sí. Alba. No, no, no. Alba solo gana a Berlín.
Estaba Vidal.
Estaba Vidal. Estaba.
Que Puyol le cede la cinta de capitán para que levante la
Sí,
copa,
sí,
que
sí, sí.
se
Alba.
había recuperado.
Ajá, porque Alba gana si no me equivoco, Alba gana la Eurocopa con España,
Siendo jugador de Valencia
siendo jugador
todavía.
de Valencia, sí. Sí, me parece que la única que gana Alba con el Barça
Es la del
es
15.
la de 15, sí.
Bien. Bueno, gracias a NordVPN, gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Fútbol Infinito. Gracias, Jaime.
Gracias, don Eduardo. ¿Se suscribió a NordVPN?
No, todavía tengo que
Bueno, si
cerrarlo.
se suscribe el señor, quedan solo 100 cupos.
Fíjense, bueno, entonces hay que apurarse, hay que apurarse.
Fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima.